UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy saludamos en el programa de Radio UMH de divulgación científica La Ciencia que Viene a Miguel Ángel Sogor. Él es catedrático de universidad, realiza su parte docente en el Departamento de Biología Aplicada y además sus investigaciones en el Instituto de Bioingeniería de la UMH. Y en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto, de una investigación denominado Hacia un nuevo paradigma en la identificación de peligros y evaluación de la seguridad y el riesgo de neurotoxicidad asociado a la exposición a nanomateriales con aplicaciones biotecnológicas. Bienvenido a Radio UMH, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Sonia, y gracias por la oportunidad de estar en este podcast.
Pues nos encanta, porque nos encantaría que nos contase brevemente, con este nombre tan extenso que tiene esta investigación, de qué se trata, qué objetivos tiene.
Muy bien, pues en el laboratorio estamos desarrollando varias líneas de investigación. En concreto, el proyecto que acabas de nombrar, que está financiado por la Fundación Ramón Areces, está destinado a estudiar la neurotoxicidad de nanomateriales. Lo que hacemos en el laboratorio es estudiar mecanismos moleculares de toxicidad de sustancias químicas de interés, como digo, en este caso, pues nanomateriales. Para el estudio de los mecanismos moleculares de toxicidad utilizamos cultivos de líneas celulares humanas que se pueden adquirir comercialmente. Lo que hacemos es exponer estas células a la sustancia objeto de estudio, en este caso nanopartículas, y a continuación ver cómo esta exposición altera el funcionamiento normal de la célula. ¿Qué observamos? Pues, por ejemplo, alteraciones en la expresión de proteínas o alteraciones en la expresión de genes. Vemos si la exposición causa muerte celular o estrés oxidativo o alteraciones en las sustancias que son normalmente secretadas por las células, como neurotransmisores, interleuquinas pro o antiinflamatorias, etc. A continuación, lo que hacemos es analizar e integrar toda esta información para proponer cuáles son las rutas moleculares de efecto adverso por las que actúan las sustancias estudiadas. Uno de los aspectos que me gustaría destacar de este proyecto es que no utilizamos animales de experimentación, sino líneas celulares humanas adquiridas comercialmente y que se dividen indefinidamente en el laboratorio. Esto nos permite, por un lado, salvar las objeciones éticas asociadas a cualquier experimentación animal. Pero es que además tenemos una ventaja adicional, que es la de poder trabajar con células humanas y que nos va a ahorrar la extrapolación que siempre va a ser necesaria en el caso de que hubiéramos utilizado animales de laboratorio, pues cualquiera de los típicamente utilizados como modelo, como pueden ser roedores, cualquier otro.
Y bueno, ahora que dice esa parte en la que se usan células humanas o líneas de células humanas, ¿cómo se puede aplicar o de qué manera se va a beneficiar la sociedad en general con este proyecto de investigación?
Bien, la sociedad en general va a salir beneficiada de los resultados de este proyecto, porque estamos estudiando la seguridad de nanopartículas que son ampliamente utilizadas y, por lo tanto, son susceptibles de entrar en contacto con el ser humano y potencialmente de causar efectos adversos sobre su salud. Es decir, lo que tratamos es de asegurar que el uso de sustancias y productos que aportan bienestar y progreso económico a la sociedad no va a comprometer la salud humana. Por ejemplo, en este proyecto hemos estudiado nanopartículas de óxido de titanio que se utilizan como filtros solares en cosméticos. Hemos analizado los efectos de nanopartículas de óxido de zinc, que tienen varias aplicaciones, pero una de las más extendidas es como amalgamas dentales. También hemos estudiado los efectos adversos de las nanopartículas de plata, que se utilizan ampliamente en biomedicina debido a sus propiedades antimicrobianas o para acelerar la cicatrización de heridas. Otro grupo de nanopartículas que hemos estudiado son los puntos cuánticos de cadmio y de selenio, que tiene aplicación también biomédica en pruebas de diagnóstico o a través de pruebas de análisis de imagen. Es decir, que todos estos nanomateriales ya son muy ampliamente utilizados porque tienen una ventaja muy significativa sobre los materiales análogos, de composición análoga, pero a escala no nanométrica. Esta amplia utilización hace que sea inevitable que el ser humano vaya a estar expuesto a ellos. Por lo tanto, como para cualquier otra sustancia, los usos que se deben autorizar son solamente aquellos que impliquen un nivel de exposición inferior aquel que pueda causar efectos adversos sobre la salud. Un ejemplo concreto. Hemos encontrado que algunas de estas nanopartículas que he estado mencionando hace un momento son capaces de causar neuroinflamación. La neuroinflamación está relacionada o bastante relacionada con enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, es plausible que algunas de estas nanopartículas pudieran estar relacionadas con estas enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, etc. Sin embargo, la buena noticia es que nuestros estudios determinan claramente que las concentraciones necesarias para causar esta neuroinflamación son mucho más altas que las que se dan realmente en situaciones reales. Y, por lo tanto, no debemos de preocuparnos por esto. Pero lo que es importante es identificar dónde está el problema para seguir controlando que los usos que se hagan de estos materiales nunca se acerquen a estas concentraciones que pueden llegar a ser problemáticas.
Ha comentado al inicio de esta conversación que es un proyecto patrocinado o financiado por la Fundación Ramón Areces. ¿Qué continuidad tiene este proyecto, esta investigación, que muchas veces le dan una continuidad con otras ayudas o amplían la investigación pues a más, a lo mejor, químicos que sean otros a los que nos ha descrito?
La continuidad, claro, obviamente depende de la financiación, que no es fácil de conseguir. De momento, estos estudios se van a tener que quedar en suspenso por falta de financiación, por falta de recursos. Pero bueno, estamos intentando buscar la manera de poder continuar con ellos. Estamos muy agradecidos a la Fundación, pero el hecho es que por una cuestión de tiempo, desde la finalización del proyecto no ha habido una nueva convocatoria. Cuando salga, pues por supuesto, pues intentaremos que nos lo vuelvan a financiar. Pero ¿cómo podríamos continuar? Bueno, pues por ejemplo, podríamos extender nuestros estudios de una manera similar a como hemos hecho con el sistema nervioso, a unas células del sistema nervioso, como es la glía, pues a otras tipo de células de que también están en el sistema nervioso, como las neuronas o los oligodendrocitos. O si nos queremos salir del sistema nervioso, también podríamos aplicar metodologías muy similares a otras líneas celulares para averiguar, por ejemplo, la seguridad que tienen estas nanopartículas con respecto a otros tejidos que no son sistema nervioso, por ejemplo, el hígado, el riñón, el intestino, etcétera.
Muy interesante, la verdad es que ojalá encuentren esa financiación, salgan y se publiquen más ayudas. Y por último, Miguel Ángel, nos encantaría esta parte que nos gusta tanto a los periodistas en esta ocasión, que es dar un titular en positivo que pueda definir o hacer un compendio de su investigación.
Bueno, pues yo lo que diría es que la toxicología es capaz de determinar qué usos y aplicaciones de cualquier sustancia química son seguros tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Por lo tanto, la sociedad tiene que tener claro que cuando está utilizando un producto, una sustancia, ya sea un plaguicida, un biocida, un cosmético, un medicamento, un aditivo alimentario, cualquier cosa, que haya sido aprobado por cualquiera de las agencias reguladoras de la Unión Europea, ese uso es seguro tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Por el contrario, el uso de cualquier sustancia que no haya sido aprobada por alguna de estas agencias no necesariamente va a ser seguro y su utilización podría llegar a ser potencialmente peligrosa para el ser humano o para el medio ambiente.
Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Sogor. Él es catedrático de universidad, está en el Departamento de Biología Aplicada y también en el Instituto de Bioingeniería de la UMH. Gracias por haber estado en este programa de divulgación científica, La Ciencia que Viene, en Radio UMH. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias por ayudarnos a difundir y a divulgar lo que hacemos en el laboratorio.
Gracias, gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.